Ignacio Martín.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
El tema lo indica a las 12:30. Iniciamos esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias, martes 11 de febrero del año 2025. Como siempre, continuaremos con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Vendrá Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el Fútbol Club Barcelona. Se ha quedado con el 20% de las ganancias o de sus púgiles, perdón, la FCB. El Real Madrid se juega la vida hoy en Inglaterra y Alex Bergman tiene 3 ofertas y tomará decisión pronto. Además, los Heat fueron apaleados por Boston en casa. Esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo continúa aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Vendás, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Luis Cabrera y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El preso político Félix Navarro Rodríguez agradeció en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su constancia en la protección a las víctimas del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El preso político Félix Navarro, recientemente excarcelado tras las negociaciones del Vaticano con el régimen cubano, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la vigilancia y acompañamiento de su caso.
Nosotros, los presos políticos cubanos, estamos muy apoyados por el exilio y hacen posible que llegue toda esa información a los organismos internacionales.
Por gestiones de la iniciativa Cuba Decide y de la Fundación para la Democracia Panamericana, la CIDH otorgó a Navarro una medida cautelar de protección que se hizo efectiva el 28 de julio de 2022.
Trabajamos para dar voz a quienes no tienen oportunidad de ser escuchados, para que sus casos no queden en el olvido.
Dijo Juan Carlos Vargas, del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana.
Buscamos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, que la comunidad internacional actúe en favor de los derechos fundamentales de todas las personas.
El preso político relató que, a pesar de ser un hombre con más de 68 años de edad y diabético en el momento de su encarcelamiento, las autoridades penitenciarias lo mantuvieron en un régimen no adecuado, en tanto era común la falta del medicamento indicado para su enfermedad. Señaló que no fue favorecido con los supuestos beneficios de la reeducación penal en represalia por su posición contestataria. Durante su reclusión en la prisión Agüica de Matanzas, el líder opositor, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció en repetidas ocasiones, a través de llamadas telefónicas, los abusos de poder de los mandos carcelarios, así como los atropellos que cometían contra la población penal. Agregó que fue víctima de malos tratos por parte del jefe del establecimiento penitenciario, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, de quien dice comete con total impunidad desmanes contra los reos, a pesar de los reclamos de familiares de reclusos y de hasta los propios militares. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
También el preso político Alexei Martínez Rojas, condenado en diciembre a un año de cárcel bajo el cargo de desacato, está siendo reprimido por un oficial de la prisión de Manacas, en la provincia de Villa Clara. María Ángel Rodríguez, la esposa de Martínez Rojas, explicó la situación a Martí Noticias y precisó que se encontraba frente a la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, donde entregaría una carta denunciando los hechos.
El mayor de la prisión donde está en Manaca es una persona que ya varias veces coincidió con él, que tiene aliento etílico, es decir, que va borracho a trabajar. Esa persona dos o tres veces ha querido, lo ha cambiado hasta de cubículo ahí dentro, como reprimiéndolo. Esa es obra de la seguridad del Estado. le han quitado el pabellón dos o tres veces ya, y así es represión de represión, una cosa tras otra, y que le, me quitan alimentos del saco y así sucesivamente. Desde que cayó ahí en Manaca. Él está exigiendo que lo saquen de ahí. En primera está en una prisión cerrada que no debe estar porque la es mínima, que es poco tiempo, tiene que estar en una vez. Y en segunda, ese señor, desde la otra ocasión que él estuvo ahí también, después del 11 de julio, ya él tuvo problemas con él y él sigue reprimiendo, él sigue declarando huelga de hambre. De hecho, estoy aquí fuera de la seguridad del Estado. Voy a entregar una carta porque algo tiene que pasar. Y si no, me voy para donde está el jefe de cárcel y prisiones para que me lo cambie ya.
Alexei Martínez Rojas, de 53 años, residente en el municipio Camajuaní, en Villa Clara, fue arrestado en 2024 por denunciar en las redes sociales un caso de violencia policial. Y a las 12:36, estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, parece ser que el vicepresidente del gobierno cubano, el señor Esteban Lasso, parece que tiene dislexia aritmética, porque dijo que en Cuba no se vive ni con 6.000 pesos. Lo bueno es recordar que el salario medio en Cuba no son 6.000 pesos, el salario medio en Cuba son 1.500 pesos retirados y 2.000 pesos como salario promedio de un obrero. 6.000 pesos en Cuba no gana ni un médico. O sea que cuando él dice que ni con 6.000 pesos se vive en Cuba, imagínate tú qué cantidad de cubanos pudiera ganar ese dinero. Vamos a hablar de esto y del arroz, porque dio una serie de declaraciones incongruentes de su visita a los palacios, que era un otrora imperio arrocero de Cuba. Hasta los vietnamitas han fracasado en dos intentos de revivir las producciones. Vamos a hablar de esto, de los apagones también. Y hay una situación que está ocurriendo en los penales cubanos. Nuevamente, pues, acecha el brote de tuberculosis. Hay reporte de un brote de tuberculosis en la prisión de Quibicán, donde hay varios presos en la 11J. Y estamos siguiendo la pista sobre esto con algunos familiares. Claro. Lamentable, la realidad nacional sí, no deja de empeorar. Y nada, son los temas que nos imponemos en el día de hoy. Mientras tanto, pues...
Claro. Y un país anda mal cuando un policía gana más que un médico.
Exacto. Bueno, no, si los policías tienen muy buen salario. Y todos tienen moto. Por eso vienen de Oriente hacia La Habana para garantizar el transporte y el buen salario.
Bueno, pues estaremos pendientes de toda la información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Las 12:38, continuamos ahora con más noticias. El informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, presenta un panorama desalentador para América Latina y el Caribe, con prácticas antidemocráticas arraigadas en la región. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Transparencia Internacional, la organización global que lucha contra la corrupción con sede en Alemania, al tiempo que promueve la transparencia a los gobiernos, las empresas y la sociedad en general, presenta hoy su índice Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2024. En este informe anual clasifica más de un centenar de países en función del nivel de corrupción percibido en el sector público. Desde La Voz de América conversamos con Luciana Torquiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe, de Transparencia Internacional, para comprender cuál es el panorama en la región.
Bueno, la región, la verdad, presenta muy pocos avances en materia de lucha contra la corrupción. Lamentablemente, varios países que alcanzan mínimos históricos, como es el caso de, por ejemplo, Brasil o Chile. Yo creo que la falta de medidas contundentes contra la corrupción durante tantos años ha debilitado a la democracia en la región, ha fomentado niveles de impunidad más altos.
Luciana asegura que este escenario impacta directamente sobre el espacio cívico, ese ámbito en el que operan los activistas, los periodistas y la sociedad civil en general para participar en asuntos públicos. Pese a que la región atraviesa un momento particularmente difícil en la lucha contra la corrupción, con una variedad de impactos políticos, económicos y sociales, hay excepciones. Uruguay, Canadá y Barbados representan un bastión de los sistemas democráticos en el hemisferio. Son naciones con instituciones democráticas fuertes en las que la ciudadanía cree en tales estructuras y a las que acude para canalizar sus demandas. En tanto, al otro lado del espectro encontramos Haití, Nicaragua y Venezuela con las puntuaciones más bajas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El caso de Cuba tiene una puntuación de 41, con un cambio de menos 1 respecto al año pasado, lo que significa que ocupa el puesto 82 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
En Colombia, sentado frente a una jueza, Álvaro Uribe se convirtió el lunes en el primer expresidente en comparecer presencialmente como acusado en un inédito juicio penal por presunta manipulación de testigos y de soborno. Más detalles con la AFP.
El exmandatario de 72 años llegó hasta un complejo judicial en Bogotá para defender su inocencia en una de las audiencias finales de este caso que él mismo inició y que se ha convertido en un boomerang judicial. Uribe, que antes había comparecido virtualmente en diligencias previas, denunció que el juicio tiene un origen político. El proceso lo expone a una pena de hasta 8 años de cárcel.
Participar en una recusación a un juez de la República para mí es doloroso. No me siento cómodo en este momento, señora juez.
La investigación que tiene al líder de la derecha colombiana contra las cuerdas se remonta a 2012. Uribe denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por buscar testimonios falsos para vincularlo con paramilitares que operaron en los años 90 y comienzos de siglo. Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue él quien trató de manipular a testigos. En 2020 ordenó el arresto domiciliario del entonces senador Uribe. Su abogado Jaime Granados aseguró el lunes que la defensa probará en esta última etapa del proceso, iniciada el viernes, que la fiscalía lo que ha hecho es tergiversar los hechos y que recusará la jueza instructora del caso, Sandra Heredia, al considerarla no imparcial. Sobre la recusación, Cepeda dijo que él y su apoderado esperarán con toda la calma del caso y precisó que las víctimas acudirán a instancias internacionales.
Le vamos a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator para la imparcialidad de los jueces de las Naciones Unidas y a prestigiosas organizaciones internacionales que vengan a observar este juicio en Colombia como se ha hecho con otros, como el que se hizo en Perú contra Fujimori o en Guatemala contra Ríos Montt.
El primer juicio penal contra un exmandatario colombiano avanza contrarreloj, debido a que tras más de 5 años puede prescribir el 9 de octubre si no hay veredicto.
Un fallo judicial refuerza la oposición al decreto emitido por el presidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía para hijos de inmigrantes indocumentados. Desde La Voz de América en Washington informa Gustavo Cherkis.
El 20 de enero del 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14.160, titulada Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense, con el objetivo de reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda y poner fin a ese derecho por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus temporal en Estados Unidos. La medida continúa enfrentando desafíos legales, ya que fue bloqueada por 2 jueces federales, quienes consideraron que viola la 14ª enmienda de la Constitución. El lunes, el juez Joseph LaPlante de Nuevo Hampshire, designado por George W. Bush, se unió al juez John C. Cochnor de Seattle, nombrado por Ronald Reagan, y la jueza Deborah Boardman de Maryland, designada por Joe Biden, en la suspensión de la orden, aumentando la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y otros grupos de derechos de los inmigrantes presentaron demandas alegando que la orden de Trump viola la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos y contradice precedentes establecidos por la Corte Suprema. Corey Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, fue claro.
Está escrito en la Constitución y se sacó de las manos del presidente en 1868. Podemos tener todos los debates que quieran, pero la ley es clara. Esto es inconstitucional e ilegal.
Por su parte, la administración Trump-Vance apeló a algunas de estas decisiones y se anticipa que la disputa legal continuará en los tribunales superiores. La ciudadanía por nacimiento, establecida en la 14ª enmienda y confirmada por la Corte Suprema en 1898 en el caso Estados Unidos versus Wong-Kim-Ark, fue un principio fundamental en Estados Unidos, otorgando la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus inmigratorio de sus padres. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El primer ministro indio Narendra Modi se dirige a Estados Unidos para una visita de 2 días que comienza el miércoles. Modi se reunirá con el presidente Donald Trump en Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo que los lazos bilaterales son sólidos. Modi llegará a Washington después de visitar Francia, donde asiste a una conferencia mundial sobre inteligencia artificial.
Y el multimillonario Elon Musk ofrece 97.400 millones de dólares por OpenAI, propietaria de ChatGPT. Europa Press informa.
Un grupo de inversores liderado por el multimillonario Elon Musk ha lanzado una oferta de 97.400 millones de dólares para comprar OpenAI, la empresa de inteligencia artificial propietaria de ChatGPT. El abogado de Musk, Mark Toveroff, ha sido quien ha presentado la oferta a la junta directiva. Por su parte, Musk ha instado a la compañía a que vuelva a ser la fuerza abierta y centrada en la seguridad que alguna vez fue, según indica The Wall Street Journal. Sin embargo, la respuesta a la oferta de Musk ya ha sido rechazada por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien en una breve frase en la red social X ha escrito: "No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres". Precisamente el magnate tecnológico presentó el año pasado una demanda contra OpenAI y Altman, alegando que los fundadores de la compañía se habían desviado de la misión original de desarrollar inteligencia artificial para beneficio de la humanidad.
La policía italiana detuvo el martes a casi 150 miembros de la Cosa Nostra, la mafia de Palermo, en un intento de desmantelar los clanes que aún dominan la capital siciliana pese a años de lucha. La agencia francesa de prensa informa.
Los sospechosos, arrestados tras 2 años de investigación, están acusados de tentativa de homicidio, asociación mafiosa, asociación ilícita, apuestas ilegales por internet y tráfico de drogas, entre otros delitos. La policía informó en un comunicado que la operación, que busca desmantelar los clanes mafiosos de Palermo y sus alrededores, incluye movilización de cerca de 1.200 agentes, y también tuvo lugar en otras ciudades del país. Los medios locales destacaron que se trata de la mayor operación realizada contra la mafia siciliana desde 1984. Ese año se dictaron 366 órdenes de detención contra miembros de la Cosa Nostra y empresarios cómplices, luego de las revelaciones del arrepentido Tommaso Buscetta. Las detenciones dieron lugar al macrojuicio de 1986, que se saldó con 346 condenas, 19 de ellas a cadena perpetua.
Y el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, defendió el martes ante el tribunal que está totalmente seguro de que la jugadora Jenny Hermoso dio su consentimiento al beso que le dio tras la victoria de la selección femenina en la final del Mundial 2023.
Rubiales, de 47 años, está acusado de agresión sexual por el beso en la boca a la futbolista durante la entrega de medallas y de coacciones por presionarla para que lo justificara. La fiscalía pide 2 años y medio de cárcel por ambos delitos. En su declaración la pasada semana, Hermoso había afirmado, por el contrario, que aquel beso nunca debió ocurrir, que no lo consintió y que se sintió poco respetada. La destacada jugadora, convertida en símbolo contra el sexismo en el fútbol español, siempre ha defendido que el beso se impuso contra su voluntad. En su declaración, la actual delantera del Tigres mexicano relató las incontables veces que le pidieron que hiciera un comunicado o un video para justificar los hechos, hasta que pidió que la dejaran en paz. Desde el inicio del proceso en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid, el antiguo jerarca de fútbol español asiste a las declaraciones de testigos. Estos incluyeron a las compañeras de Hermoso, que describieron cómo la jugadora quedó devastada tras el beso forzado y cómo le afectaron las presiones para disculpar a Rubiales. Además de él, otros 3 coacusados se enfrentan a penas de 18 meses de prisión.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bukavu, los combates entre el ejército y el grupo M23 respaldado por Ruanda estallaron hoy en el este de la República Democrática del Congo, 3 días después de que los líderes africanos pidieran un alto al fuego y una breve pausa en el conflicto.
Kampala, el número de casos confirmados del mortal virus del ébola en Uganda aumentó de 3 a 9, informó el Ministerio de Salud del país en el este de África.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el martes al ejército aumentar las tropas en la Franja de Gaza y sus alrededores después de que la milicia palestina Hamas dijera que retrasaría la próxima liberación de 3 rehenes prevista para el fin de semana.
Islamabad, al menos 16 pakistaníes murieron y otros 10 están desaparecidos después de que un barco que transportaba docenas de inmigrantes con destino a Europa se hundiera el fin de semana frente a las costas de Libia, según anunciaron hoy las autoridades.
Buenos Aires, decenas de personas fueron evacuadas hoy a causa de un incendio en un edificio de 50 pisos. Varios de los afectados recibieron tratamiento por inhalación de humo, informaron autoridades de rescate.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablamos de boxeo.
Ayer destapamos algo que está haciendo la Federación Cubana de Boxeo y el Inter, que se han convertido...
Mira, ya te tocaron la campana.
Me pagan igual. Hable 10 segundos o 10 minutos, me pagan igual.
Lo que pasa es que a ti te gusta hablar los 10 minutos.
Así es. Bueno, se han convertido de la noche a la mañana el Inter y la Federación Cubana de Béisbol en los mejores capitalistas de Cuba.
¿De béisbol o de boxeo?
También de béisbol, porque ellos también están haciendo lo mismo. Parece que les picó el bicho ese de la hacer plata en todos los deportes. Entonces ellos se han lanzado ahora y son capitalistas de primera categoría. Tanto que ayer comenzamos a hablar que la Federación Cubana de Boxeo había firmado un contrato con una compañía alemana que tiene un nombre ruso, ¿okay?, para promocionar el deporte fuera de la isla. Pero se extendieron un poquito más, porque ahora inclusive hay una propuesta para organizar en Varadero, Cuba, un tope de boxeo que sería Cuba contra el resto del mundo. Yo no sé qué les hace pensar que Cuba puede pelear en toda la categoría contra todo el planeta y ganar, porque últimamente se han ido muchos boxeadores cubanos de alto calibre. Pero bueno, uh-huh, eso es lo que quieren hacer. Y también nos enteramos de que en la última cartelera que hubo profesional en Cuba, la Federación Cubana de Boxeo se embolsó el 20% de todos los que ganaron.
Imagínate.
Los boxeadores cubanos. Ahora, esto es porque pelearon en Cuba. Si los boxeadores pelean, digamos, en Estados Unidos, tienen que pagar impuestos en Estados Unidos, que digamos que sea el 30%. Luego tienen que pagar el 20% a la Federación Cubana de Boxeo y luego a los organizadores para quedarse con un 35% quizás.
Sí.
Imagínate, vas ahí, te dan golpes todo el día en un torneo para que luego te quedes con el 35% de él. Pero sigue siendo muy buen dinero para la mayoría de los púgiles en Cuba. No en este país, por supuesto. No hay un Canelo Álvarez que te vaya a pelear por $120,000. No existe.
Mm. Okay, él te pelea, el entrenador no va por 120.
No.
Sí. No, de verdad.
Y los jueces tampoco. No, pues, okay. No. Pero en Cuba es buen dinero. Y por eso la Federación Cubana de Boxeo está ahora tratando de, bueno, después de decir durante 60 años que el profesionalismo era rentar el deporte. Bueno, ahora,
y entonces la línea editorial del comandante en jefe no la están siguiendo.
Estamos de acuerdo. Muy bien, ahora pasamos rapidito al baloncesto de la NBA, porque, ajá, yo tengo un socio aquí que quiere hablar sobre la victoria.
Sí, porque si no, te vuelve a sonar la campana.
Es que limpiaron el piso con el Miami Heat. Te digo una cosa, 103-85 fue el resultado final aquí en el Casella Center, la victoria de los Celtas de Boston contra un mediocre Miami Heat que no termina de cuajar. Y en ese mismo encuentro, Jason Tatum, con 33 puntos, fue el máximo anotador. Adebayo tuvo 22 para el equipo del Miami Heat. Y a este paso el Miami Heat le va a costar clasificar a la postemporada. Lo único que lo salva es el play-in, porque ahora tú puedes terminar con 5 derrotas más que victorias y aún así ir a la postemporada. Mira qué lindo, así cualquiera, así cualquiera. Y también anoche los Lakers vencieron al Utah Jazz por paliza, 132-113, LeBron James con 24 puntos. Pero Nikola Jokic, que cobra exactamente lo mismo que cobra LeBron James, metió 40 y Denver aplastó a Portland 146-117. Golden State venció a Milwaukee 125-111, Stephen Curry con 38 puntos y Cleveland limpió el piso con Minnesota 128-107. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Todo parece indicar que uno de los mejores infielders de los últimos 15 años, Alex Bregman, tiene tres ofertas sobre la mesa: los Cachorros de Chicago, Medias Rojas de Boston y los Tigres. Uh-huh. Todo parece indicar que se marcha de Houston, el equipo que lo ha hecho famosísimo, con el cual ganó series mundiales y fue a los playoffs todos los años durante los últimos 10 años. Yeah. Ahora parece que se va, y eso que los Astros le han hecho buenas ofertas. Pero aparentemente él cree que puede... Bueno, vamos a ver qué pasa. Así que Alex Bregman en los próximos días, y menos mal porque ya los campos de pretemporada abrieron en la Florida y en Arizona. Así que todo el mundo tiene que estar donde tiene que estar el próximo lunes o no está.
Bueno, imagínate.
¿Viste qué sabio? ¿Viste cómo me quedó eso? Mientras tanto, Nick Pivetta, pitcher derecho de los Medias Rojas de Boston, según MLB Network, va a firmar un contrato, pero no va a ser con el equipo donde ha estado los últimos 5 años. O sea, se marcha de los Medias Rojas de Boston.
Pepe, ¿cuál es el salario menor de las grandes ligas?
$1,000,000 este año, comenzando este año. Ese es el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas. El salario promedio es de $4,000,000 y hay peloteros que ganan, como tú sabes bien, 65, 70 millones al año. Y todavía se quejan. Y cuando viajan, le dan dieta, viajan en vuelos charter, casi primera clase, se quedan en hoteles de 5 estrellas, le dan dieta cada vez que salen de la ciudad donde juega el equipo.
Para que la gente en Cuba entienda, la palabra dieta implica un extra de dinero.
Correcto, un per diem, para que entiendan en latín mejor. Sí. ¿Viste? Y entonces vamos a decir, si van a Los Ángeles, le dan $200 al día solamente para que vayan a comer.
O sea, eres millonario y encima te dan 200.
Correcto. ¿Qué? Ah, no, y encima se quejan. Y encima de eso, el sindicato de los peloteros es el mejor sindicato del mundo, el más poderoso y el que más quejas presenta todos los años ante los dueños. Muy bien, la Champions League.
Te tocaron la campana.
Real Madrid-Manchester City esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. Es la séptima vez desde el año 2012 que estos dos se enfrentan en vida o muerte. Ah, no, y la UEFA dice que es un sorteo...
Que no tiene nada que decir, así, al azar.
Al azar, sí. Muy bien. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Saluda Alejandro Escalona. Esta semana en agenda, el domingo 16 de febrero, es la ceremonia del premio BAFTA de la Academia Británica del Cine y Artes Televisivas desde el Royal Festival Hall en Londres. Los galardones serán entregados a la mejor película y documentales de cualquier país exhibidos en cines británicos durante 2024. Emilia Pérez, la controversial, es la que tiene más nominaciones, 15, seguida por Cónclave con 14, The Brutalist, The Complete Unknown y The Substance tienen 11 postulaciones cada una. Por la diferencia de hora con Washington, podremos ver la ceremonia del BAFTA temprano y en la noche ver el especial por el 50º aniversario de Saturday Night Live, en el que van a participar Steve Martin, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, John Mulaney, Dave Chappelle y otras celebridades que han estado asociadas al programa a lo largo de 5 décadas, además de miembros del primer elenco del programa. Scarlett Johansson, quien está casada con el coanfitrión del segmento Weekend Update, Colin Jost, también aparecerá en el especial de 3 horas de duración. Kendrick Lamar y SZA incluyeron más paradas en su gira 2025, incluyendo una en Frankfurt para celebrar el 4 de julio. Ambos comenzarán su Grand National Tour el 19 de abril en la ciudad de Minneapolis y finalizan el 18 de junio aquí en Washington. En julio estarán en Colonia, Estocolmo, Ámsterdam, París, Londres, Roma y la ciudad de Barcelona. Mañana comienza la preventa de los boletos, el viernes para el público en general. Son las noticias del espectáculo.
8:59, repasamos titulares. Sin petición fiscal continúa padre de familia que protestó en Camagüey contra los apagones.
Alertan presos políticos sobre castigos que enfrentan en penales de Cuba.
Estados Unidos denuncia el acoso del régimen cubano contra el opositor José Daniel Ferrer García.
Impone Washington aranceles del 25% a las importaciones de acero y de aluminio.
Llegan a Venezuela los primeros vuelos de inmigrantes ilegales deportados desde Estados Unidos. Invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.